La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Iniciamos la semana en Es así y punto. Saludo a todos. Les deseo que hayan pasado un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos, por escuchar el podcast de Es así y punto. Hablaremos del Barcelona, de Lionel Messi, del partido donde el Barça pierde los puntos claves ante el Celta de Vigo en Balaídos, pero especialmente de la actitud de Lionel Messi ante las indicaciones que le daba Sarabia, el asistente de Quique Setién. Hablaremos también lo que fue la victoria del Real Madrid y el panorama que pinta en esta liga española. Lucas Romero, el futbolista del Mallorca, este futbolista de 15 años, el más joven en debutar en la Liga de España. Habló La Volpe sobre el tema, opinaremos sobre el tema. La gente nos pregunta también qué dará futbolísticamente, a dónde llegará Lucas Romero como jugador de fútbol. Algunas noticias importantes, lo que dijo Timo Werner en cuanto a su transferencia. ¿Por qué eligió China? ¿Por qué eligió Chelsea y no China, por ejemplo, cuando dicen que China había mayor cantidad de dinero envuelto en una transferencia? Supuestamente no fue al Chelsea por dinero. La confirmación de la transferencia de Arthur a la Juve y la situación de Cruz Azul con el tema de los positivos y la recomendación que da el ministro de Salud en territorio mexicano. Temas interesantes que estaremos en estos minutos compartiendo con ustedes. Recuerde que puede mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Barcelona está perdiendo la liga. Barcelona está viendo cómo el Real Madrid se le empieza a escapar. Le sacó 2 puntos ahora de este regreso de la liga donde tenía a Barcelona como único líder. El Real Madrid lo alcanzó y ya lo superó. Y acá hay muchos responsables, pero uno al que hay que apuntarle, Lionel Messi, que se está convirtiendo en un líder negativo del Barcelona. Sí, en un líder negativo. Este Lionel Messi, que tendría que ser todo lo contrario, que fue vergonzoso lo que hizo en Balaídos cuando el asistente de Quique Setién, Eder Sarabia, le daba unas indicaciones durante el minuto de hidratación y Messi lo ignoró totalmente. Y Messi miraba hacia otro lado. Y Messi le importó un bledo lo que le decía Eder Sarabia, sobrándolo, ignorándolo, mandando un mensaje entre líneas: no me importa lo que diga este tipo, yo hago lo que quiero y hacemos lo que quiero. Hacemos lo que queremos en la cancha. Se está equivocando Messi. Porque este Barcelona hace tiempo que está a la deriva. Con una dirigencia que no tiene peso, una dirigencia que se ha equivocado, pero con jugadores y cuerpo técnico que si estuviesen unidos podrían sacar esto a flote. Pero se nota que no están unidos. Uno veía la cara, y disculpe el término, la cara de tonto de Quique Setién, rascándose la cabeza y observando cómo Messi ignoraba lo que decía Eder Sarabia. Todos sabemos que Messi es el mejor futbolista del mundo. Algunos, yo sé, del Real Madrid lo van a discutir, pero es el mejor futbolista del mundo. Es un jugador con más talento, con más condiciones. Pero eso no quita que haya cuerpos técnicos, jugadores, periodistas, usted, yo, cualquiera, que sepa más de fútbol que él. Él sabe más que todos, más que cualquiera de nosotros, tener la pelota en el pie, desequilibrar, eludir jugadores, pegarla al arco, meterla en un ángulo. Pero eso no quiere decir que la lectura de un partido él tenga la capacidad de estar por encima del resto. Y si en el minuto de hidratación, que por supuesto es para darle agua a los jugadores, para hidratar a los jugadores, se aprovecha para alguna indicación en un partido difícil y complicado como el que tuvo en Balaídos contra el Celta, aprovechen el minuto. Y no Messi tiene que mandar ese mensaje, pues es un mensaje que se contagia. Lo hizo Messi, lo hizo Iván Rakitic, y Suárez, que es un alcahuete de Messi, porque Suárez está detrás de Messi, va a hacer exactamente lo mismo, por más que trata de lidiar y trata de ser un poco el moderador y un poco más el conector entre el cuerpo técnico y Messi. Sabe los caprichos de Messi. Pero este Messi caprichoso No suma nada con esta actitud. Al contrario, resta. Termina restando. Un Barcelona que necesita líderes y no los tiene. Porque Piqué está en otra cosa. Piqué está más en el torneo de tenis, y en Shakira, y en su familia, y pensando qué va a hacer después que se retire. Y ya ganó todo lo que tenía que ganar. Cumple, todavía hace lo que puede, comete una infracción sobre el final del partido innecesaria porque llega a destiempo a Rafinha y deriva en el tiro libre de Aspas y en el gol, en el 2-2, donde hay muchísima responsabilidad del propio Piqué, que no tenía que cometer esa falta, pero sabe que ya no tiene el timing, el tiempo que supo tener en llegar a la cobertura. Y bueno, pagó las consecuencias. Paga las consecuencias. Un Barcelona que colectivamente no juega bien. Un Barcelona que no juega como equipo al nivel que muchos quisieran. Que trajo en Quique Setién el libreto de un técnico que juega al fútbol que le gusta a la gente del Barcelona, aquel que practicaba Pep Guardiola. Pero una cosa es Guardiola, otra cosa es Quique Setién. Presionamos adelante, presionamos en el medio, achicamos los espacios en el medio, tenemos transiciones rápidas, manejamos la pelota con precisión. Bueno, toda una teoría que no es fácil llevarla a cabo cuando hay muy pocos entrenamientos. Fíjense que en el gol del Celta, el 1-1, cuando nace de una... cuando Barcelona comienza el partido y se pone al frente 1-0, un partido que era difícil, y pasa a ganar por 1-0 con, y esto hay que decirlo, la inteligencia de Messi, de darle un pase al propio Suárez en el tiro libre, cuando todos esperaban el gol 700 de Messi. Messi lo vio solo a Suárez y sorprendió. Lo vio solo el uruguayo, le metió la pelota en la cabeza y consigue Suárez el 1-0. Se está ganando. Hay que jugar con la desesperación del rival. Sin embargo, en el minuto 5 del segundo tiempo, Joluscu, que es un volante, un mediocampista, le da a Smolov la oportunidad para el 1-1. Y ahí genera el drama, ahí genera la preocupación en este Barcelona. Porque empatar 1-1, perder puntos, era darle a Real Madrid la oportunidad, que finalmente pasó, de que ganara y quedara como único líder. Ese gol, fíjense, que nace de un Barcelona que le gusta ir al círculo central. Lo voy a dibujar lo más gráficamente posible. Cerca del círculo central le gusta amontonar jugadores. Y amontona 9 jugadores en el círculo central. ¿Para qué? Para que se achiquen los espacios, para que el rival no pueda jugar. Y toma los dos defensores, los dos defensas centrales, Piqué y Umtiti, la marca de los dos delanteros, Iago Aspas y Smolov. Hasta ahí estamos bien. Dos defendemos, dos atacan, me juega con un 4-4-2 el equipo rival, tomo la marca de cada uno y achico espacios en el medio. ¿Pero qué pasa? Aparece un mediocampista, aparece Jokuzlu, que sale del medio, es un volante, y él rompe las líneas. Él aparece desde el sector de mediocampistas. Y ahí está donde los defensores dicen, yo estoy marcando a mi delantero. ¿Quién marca al mediocampista? Entonces queda totalmente mal parado Umtiti. Queda Piqué con la responsabilidad de tener que marcar a dos. A Smolov, que era el que estaba marcando, y al propio Jokuzlu, que arranca de atrás. Y un mediocampista del Barcelona que no hace el recorrido defensivo. No lo hace. Y ahí el pase hacia el medio y Smolov que termina marcando el 1-1. 1-1 que generó drama. 1-1 que generó el conflicto. Le costaba al Barcelona definirlo. Tuvo oportunidades para un segundo, aunque Ter Stegen también sacó las suyas, y de repente llega este gol. Y este gol genera el caos interno. Ante un caos interno tienen que aparecer los líderes. Y en este Barcelona hay una separación, porque hay caprichos entre técnicos y jugadores, entre el cuerpo técnico que encabeza aquí que se tienen los futbolistas. Y el único que podría limar asperezas, que podría unir a todos, que podría decir tiremos para el mismo lado, es Lionel Messi. Pero se convierte en un líder negativo. En vez de unir, separa. En vez de juntar a cuerpo técnico con jugadores para luchar todos por la misma causa, separa, marca una línea. Este cuerpo técnico no sabe nada. No me importa lo que me digan. Con ese gesto fuera de lugar. Y si eso, Messi lo transmite, sus compañeros en la cancha sienten exactamente lo mismo. Porque en el Barcelona no hay nadie que se rebele en contra de Messi. pues sabe que no juega más. Y todos terminan así, dándole la razón y aceptando. Entonces, si el cuerpo técnico es ignorado por los jugadores, estos no le creen, los futbolistas no le creen al cuerpo técnico, ¿qué se puede esperar de un equipo? ¿Qué vamos a esperar de un equipo? ¿Que el mediocampista corriera a Jokuzlu 40 metros? ¿Qué vamos a esperar de un equipo? Entonces, Barcelona no tiene idea como equipo. No tiene cabeza como equipo. Hay desunión. No hay líderes. Y quien tiene que tomar ese liderazgo está dejando todo servido para que el propio Real Madrid consiga el campeonato. A un Real Madrid que no le sobra nada, a un Real Madrid que le termina ganando al Español por 1-0, le gana bien, porque Diego López termina siendo figura, con un fútbol mucho más práctico, con un fútbol mucho más concreto, sin ser espectacular, porque no es espectacular lo del Real Madrid, porque al fin y al cabo le ganó al último en el campeonato. Un Español que está prácticamente ya descendido, con una situación más que incómoda para poder salvar la categoría. A ese equipo le ganó. Pero le gana, pero le alcanza. Es una liga con mucha mediocridad, donde no aparece el gran equipo, donde no aparece un líder que le pase por encima, por lo menos a los equipos que están luchando por el descenso. El Celta de Vigo también está luchando por salvarse la categoría. Hoy se está salvando el Celta, y muy posiblemente se salve por los puntos que ha conseguido. Pero después, delante de los tres descendidos, aparece el Celta, lo cual está con la soga al cuello, está comprometido. Entonces, esos rivales que luchan por mantener la categoría son los que lo están complicando a los mejores de la liga. Era una liga para cualquiera de los dos. Era una liga para que el que hiciera bien las cosas la ganaba tranquilo, muy tranquilo. Pero de los dos, el Real Madrid la está haciendo mejor, porque por lo menos hay una unión mucho más fuerte entre Zidane y los jugadores luchando por un objetivo. Hay limitaciones a la hora de lograr un andamiaje colectivo acorde con las figuras que tiene un Real Madrid. Pero Barcelona está a la deriva, totalmente perdido. Así como Bartomeu toma malas decisiones, lo propio está pasando con el cuerpo técnico y los jugadores. Y el que tendría que salvar el barco, no en la cancha con sus pegadas, con sus remates, con sus tiros libres, con sus asistencias o sus goles, que es Lionel Messi. El que tendría que salvarla por su liderazgo es el propio Messi. Pero de líder no tiene nada y se está convirtiendo en un líder negativo. Es así y punto. Habló Ricardo Antonio Lavolpe sobre Luca Romero, el Messi mexicano. Y hay que decir el Messi mexicano porque uno habla de Luca Romero y de repente algunos dicen, ¿quién es Luca Romero? Este futbolista del Mallorca que acaba de debutar con 15 años en la Liga Española. Futbolista más joven en debutar en la Liga Española. Lo quiero relacionar también con algo que nos escribe Cris Hernández, que dice, Pereira, ¿ahora sí ya disfrutaste de Luca Romero, el Messi mexicano? Es impresentable que desde hace 2 semanas ya lo habían mencionado y puesto videos. Y usted se comportó muy dismisivo hacia él. Así son los argentinos con otros, no se apoyan entre sí. Lo escucho en el podcast. Cris, yo no estoy frente al micrófono de ESPN grabando Es Así Punto porque soy argentino y hablándole a la colonia argentina o hablando como representante de la República Argentina. No, yo estoy aquí como periodista deportivo para hablar del fútbol a nivel mundial. Lo que pasa en las diferentes ligas, lo que pasa en las diferentes selecciones. No soy de esos periodistas que estoy envuelto en la bandera de Argentina. Si usted espera eso, escuche Radio Rivadavia, Radio Continental, escuche algún programa de Argentina y de repente sí van a hablar como argentinos del propio Luca Romero. Yo no necesito eso. Yo vengo aquí a analizar más allá de la camiseta de mi selección o de mi equipo. Siempre lo he dicho y lo repito. No es que así somos los argentinos. Cada cual es como es. Cada cual es como es. Pero acá mi función es ser periodista deportivo, entienda eso. Entonces viene como intentar criticar. ¿Criticar qué? ¿Que no hablo como argentino? Entonces cuando hablo como argentino me critica. ¿Por qué hablo como argentino? Terminemos. Seamos un poco más justos en las críticas. Busquemos críticas constructivas. Pero bueno, ¿qué le molesta que es impresentable que desde hace 2 semanas ya lo habían mencionado? Y habían puesto videos. Y bueno, están hablando de él. El mundo del fútbol habla de él. ¿Yo puedo hablar de él? No, no puedo hablar de él. porque no lo he visto. Es muy poco lo que mostró en Mallorca en el debut como para poder decir va a ser un crack o no va a ser un crack. Demuestra que tiene condiciones, y tiene condiciones, por algo llegó, condiciones técnicas, de un jugador diferente, jugador habilidoso, de buen control de la pelota, que en el fútbol no abundan, que en el fútbol es difícil encontrar. Después habrá que esperar que pasen los años, que se consolide, que tenga mentalidad, fundamental, mentalidad, que tenga sacrificio, porque no alcanza con habilidad si no hay sacrificio. Tiene que haber muchísimo sacrificio, en todo sentido. Porque el sacrificio no es solo llego temprano al entrenamiento. Y después me acuesto temprano, después me alimento bien. Y cuando mis amigos me inviten a salir a la noche o ir a una fiesta, decir que no. O cuando me inviten a tomar un trago, decir que no. Hay mucho sacrificio en el futbolista. Si va a sacrificarse, si tiene condiciones, posiblemente llegará. Ahora, una cosa es llegar al primer nivel, otra cosa es ser figura a nivel mundial. Posiblemente llegue a la primera división, y me refiero a la primera división del fútbol mundial, equipos importantes. Después habrá que esperarlo. No sabemos la mentalidad que tiene. Dijo La Volpe, he visto debutar a muchos futbolistas como el mismo Maradona, quien debutó a los 17 años en Argentina Juniors. Este chico, Lucas Romero, claro que tiene condiciones, pero ahora hay que demostrarlo en un profesionalismo, que es una diferencia abismal que cuando te enfrentas a jugadores de 15 años en su división. Totalmente de acuerdo. Los 15 años en su división, uno puede ser el mejor por muchas situaciones. Pero después, cuando llega el profesionalismo, cuando uno ya juega con jugadores de 15, de 17, de 20, de 25, de 30, de 35, ahí hay que ver. Ahí hay que ver. Dice... La Volpe recuerda que tanto Maradona como Messi mostraron desde sus primeros pasos en el fútbol profesional su talento. El crecer no es fácil, depende de su carácter, temple y temperamento. Hay jugadores que desde los 17 años dan esos pasos en nivel más alto. Por supuesto, habrá que esperarlo. No se puede hacer un juicio si el muchacho va a triunfar o no va a triunfar. Las sensaciones es que va a llegar al primer mundo del fútbol, que del Mallorca va a ser transferido a otro equipo. Es importante cómo lo lleva la familia y cómo lo lleva los técnicos. Y él, que al comienzo va a jugar poco y nada, si empieza a demostrar que jugando poco y nada tiene paciencia, tiene esmero para ir ganándose un espacio. Después, esa habilidad que tiene, esas grandes condiciones que tiene, se tienen que concretar en goles, en asistencias. De nada sirve eludir a un futbolista o eludir a un segundo si después se pierde contra un tercero. De nada sirve sacarse dos jugadores de encima si después la pelota uno se la termina dando al rival. Entonces, hay que potenciar esa habilidad, ese talento, esas condiciones. Habrá que esperarlo. La sensación que hoy, que no sobran esos jugadores, que estamos ante la posibilidad de ver un jugador diferente. Un jugador diferente. Pero no solo con habilidad va a llegar a ser figura a nivel mundial. De repente hay muchísimos que han pintado para grandes cosas, y se quedaron en el camino. Y otros aparecieron, llegaron a Europa, llegaron a equipos importantes, pero no lograron tampoco trascender como se esperaba. Recuerdo, por ejemplo, Eric Lamela, lo que se hablaba de Eric Lamela, cuando el Barcelona se lo quería llevar, cuando estaba en las inferiores de River, cuando hubo hasta una disputa porque se lo quiso robar el conjunto culé, y parecía que Lamela... no iba a ser Messi, pero iba a estar muy cerca. Y Lamela no ha logrado trascender desde el punto de vista de figura a nivel mundial como pintaba, como parecía, como por lo menos nos dejaba esas sensaciones cuando tanto se hablaba de él, porque hizo unas divisiones inferiores donde marcaba una diferencia abismal. El otro día me contaban, hablando casualmente de las divisiones inferiores de River, que un futbolista que era diferente... Pero era diferente, era superior al resto, era la Gata Fernández. La Gata Fernández pintaba para ser un crack. Y la Gata Fernández jugó en Argentina, jugó en México y no pasó de ahí. Jugó en la MLS. Sí, un buen futbolista. No llegó a ser crack, no llegó a la selección argentina más allá de alguna aislada convocatoria. Y pintaba en las divisiones inferiores para ser un fenómeno, superior al resto. Algunos jugadores que después sí fueron figuras. Entonces, por eso, esto hay que tomarlo con pinzas. Hay que esperarlo, hay que verlo, hay que observarlo. Y va a ser fundamental y clave para que logre lo que él pretende, como tenga la cabecita. La cabecita maneja todo. La cabecita puede hundir a los mejores, puede potenciar a los peores. Pero depende, por supuesto, lo que tenga dentro, cómo piense y cómo actúe. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Finalmente, como se venía mencionando, se hizo oficial esta transferencia del futbolista brasileño Arthur del Barcelona a la Juve y Pjanic de la Juve al conjunto catalán. Habló Renato Portaluppi es el técnico de Grêmio de Porto Alegre, que lo dirigió Arthur, fue su técnico, salieron campeones de Copa Libertadores de América, y dijo: es un crack, pocos saben mandar en el centro del campo como él, en aspecto defensivo y en el ofensivo. No me gusta hacer comparaciones, pero la Juve ha dado un golpe de mercado firmándolo al Barcelona. Es un centrocampista muy dúctil, con mucha calidad con el balón en los pies, toca y organiza el juego. Es un jugador completo, capaz de ofrecer buenos resultados en cualquier posición dentro del centro del campo de juego. Bueno, le pregunta al periodista también cuál es la debilidad. Le dice: le faltaba aparecer más en el área, pero ha mejorado sensiblemente en este aspecto. Esta transferencia, este trueque, que por más que le quedaron 10 millones al Barcelona, uno no termina de entender. Que uno no entiende cómo la gente del Barcelona se desprendió de un futbolista con grandes condiciones, con mucho talento, que es verdad que no tuvo la temporada que muchos pensaban, pero ¿quién tuvo una buena temporada en el Barcelona? ¿Quién la tuvo? Joan Josep Palas, que es responsable de la redacción de Deportes de La Vanguardia, criticó la transferencia, dijo: el Barça no puede cambiar un jugador de 23 años por uno de 30. Dice, no es André Gómez. Dice, una apuesta que teóricamente te sale bien, que tienes que ponerle paciencia y lo primero que haces es venderlo para cuadrar los números. Es un síntoma terrorífico. Y es verdad, llama la atención que para cuadrar números Barcelona se haya desprendido de un futbolista tan joven, con tantas condiciones, y que decíamos el otro día, tiene un techo muy alto. Lo de Pjanic ya lo sabemos, lo que va a dar. Pero estas cosas, que después se pagan las consecuencias con el tiempo. El Ricardo Cortés, que es director general de la promoción de la salud en México, aconsejó a Cruz Azul no participar en la competencia amistosa, este torneo de 8 equipos, de 2 grupos de 4, que le va a servir para prepararse para la apertura 2020. En este caso, dijo, un torneo amistoso de preparación para el oficial, lo mejor que puede hacer Cruz Azul es retirarse para evitar complicaciones y ceder su espacio a otro equipo. Todo esto por la cantidad de casos positivos que dio Cruz Azul durante estos últimos días. Coincidimos con la opinión, por supuesto, de Ricardo Cortés. La máquina tendría que dar un paso al costado. Acá hay que priorizar la salud por encima de la competencia, que al fin y al cabo es un torneo amistoso. Y lo ideal es que el campeonato mexicano pueda terminar, que no quede inconcluso, que no quede en el medio. Entonces hay que erradicar todos los casos desde el inicio, desde el comienzo, y no que se les vaya de las manos el tema del coronavirus. Si no, la situación va a ser más que comprometida. ¿Van a empujar el campeonato para jugarlo? Si hay casos que dan positivos de coronavirus en México, van a buscar seguir jugándolo, pero se les puede ir de las manos. Y quedaría muy mal México, lo veníamos diciendo, que quede un segundo torneo inconcluso, que no termine el clausura 19-20 ni tampoco el apertura 20-21. Por lo tanto, como dijimos también hace un tiempo atrás, era más inteligente reanudar el torneo que no concluyó e ir viendo cómo estaba el tema del coronavirus. El delantero alemán Timo Werner, el nuevo fichaje del Chelsea, habló en las últimas horas y hizo referencia a su llegada al conjunto inglés. Y dijo: hubo algunos clubes importantes que lucharon por mí. La oferta completa del Chelsea fue la mejor para mí, para mi forma de juego y para mi carrera. Y explicó que el dinero tuvo el papel más pequeño en su decisión. De lo contrario, podría haber ido a China. No puede Timo Werner vernos la cara de tontos. Sabemos que un futbolista, aunque gane más dinero en China, no quiere ir porque China está fuera del mercado futbolístico mundial. China no existe como liga. No me hablen de lo que es jugar la Copa Asiática de clubes, que es jugar la Champions, o jugar la Premier de Inglaterra, que es jugar la Liga China. O sea, por más que haya más dinero, no puede poner a China como una comparación. Acá Timo Werner, lo que ha molestado a los hinchas del Leipzig, porque en competencia de Champions, con un equipo clasificado a los cuartos de final del torneo más importante del mundo a nivel clubes, firma con otro equipo. Lo que lo va a llevar a tener un rendimiento que no va a ser el correcto, no va a ser el ideal, porque va a evitar lesiones. Entonces, bueno, no era aconsejable. Ahora, Timo Werner, no puede poner como excusa que en China iba a ganar más dinero y que la prioridad no fue la plata. Sí, se fue por la plata. Por supuesto, uno elige el dinero y analiza el equipo, analiza qué torneo va a jugar, en qué torneo está compitiendo, pone todo sobre la mesa. Pero, por supuesto, que ha habido muchísimos jugadores que han rechazado ir a China o ir a otras ligas, a Japón o a la MLS, porque pagan mayor cantidad de dinero que en Europa, pero saben que son ligas que a nivel mundial no tienen trascendencia, es desaparecer del mundo del fútbol. Entonces, por eso que no compare el Chelsea con la Liga China de ninguna manera. Es así, y punto. Algunos saludos a la gente que nos escribe en @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter, también en la cuenta de Instagram. Dani Girón, Gervis Gómez, que nos dicen que le mandemos saludos. Perfectos, saludos para ambos y gracias por escuchar. Es así y punto. José nos escribe y quiere saber, ¿no cree usted la mala actuación de Barcelona se debe a que jugadores se dan cuenta que Messi domina el vestidor? ¿No cree que es el dominio de Messi que afecta al Barcelona? Bueno, hablé sobre el tema. Casualmente hablé sobre el tema en el arranque del programa, así que creo que ahí está la respuesta sobre esta situación. Nos escribe Henry Cortés y dice, Pereira, platica cómo fue tu experiencia hace 9 años cuando descendieron. No es una burla, aclaro, es solo una pregunta. Uy, Henry, no, le voy a contar, sé que no es burla de su parte, me doy cuenta. Bueno, fue una experiencia muy mala y muy buena. A ver, voy a analizar ambas situaciones. Fue muy mala por la tristeza que generó el descenso, la tristeza que me dio bajar de categoría. Ese día lo recuerdo y lo voy a recordar siempre, cuando jugamos aquel partido con Belgrano, la revancha y la decepción que uno tenía, la tristeza que uno tenía de saber que River había bajado de categoría. Y después comenzó el campeonato. Y yo disfruté mucho ese campeonato y lo recuerdo más que algunos campeonatos de primera división ganados, algunos títulos ganados. Recuerdo cada partido, el partido debut contra Chacarita, el gol del uruguayo, un uruguayo lateral izquierdo, Juan Manuel Díaz, que marcó el gol. Y me acuerdo cada uno de los partidos, aquel partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que no podía ir público visitante y River llenó el estadio. Yo disfruté ese ascenso, lo disfruté. Y fue tanta la alegría y la emoción, porque me emocioné cuando descendió como me emocioné cuando ascendió, que fue darme cuenta, si bien uno lo sabe, pero darme cuenta el amor que le tengo a River. Cuando descendió lloré de la tristeza y lloré, me emocioné y lo conté cuando ascendió, cuando le ganamos al Almirante Brown y volvimos a la primera división. Que casualmente estaba transmitiendo un partido en Francia por la Eurocopa, si mal no recuerdo, España-Francia, por la Eurocopa. Entonces, la verdad que fue muy emotivo. Y más allá de que uno dice, bueno, hubiese querido que esa página no existiera en la historia de River, sí a uno personalmente, más allá de las burlas de la gente, de los hinchas, que soy muy respetuoso igualmente con eso, fue una manera de darme cuenta el sentimiento y el amor que le tengo a River. Porque que un equipo donde uno, es verdad, es socio, pero no participa, es decir, no es que toma decisiones, lo observa de afuera y siente tanta alegría, tanta bronca, tanto amor, se siente tan identificado o que lo hace llorar o que lo hace emocionarse. La verdad que es lindo, porque la vida, ¿qué tenemos en la vida? Tenemos emociones. y algunos pasan observando equipos, observando partidos, y no les llama la atención, y termina un partido y no pasó nada. Y creo que hay cosas que tienen que dejar marcadas, y el hecho de que uno se emocione es bueno. Al fin y al cabo, ¿qué tenemos en esta vida? ¿Qué nos llevamos en esta vida? Las emociones son parte de la vida. Entonces, River, en el descenso me hizo emocionar y me hizo dar cuenta ese amor incondicional que tengo con la banda roja. Por lo cual, terminó siendo una muy buena experiencia, una experiencia muy diferente a lo que venía viviendo con otros torneos, con otras alegrías u otras tristezas. La verdad que por ese lado sí fue bueno, fue una buena experiencia, más allá, por supuesto, del dolor del propio descenso. De repente no es fácil describirlo en palabras, de repente no es fácil que ustedes lo entiendan, quizás algunos sí, otros no, depende qué tan fuerte es el amor por el equipo que ustedes le vayan, quizás algunos se den cuenta y se identifiquen con lo que uno dice, de repente otros no, pero yo soy muy hincha de River, muy hincha de River, entonces sí en ese momento fue una unión muy fuerte, fue un sentimiento muy pero muy fuerte que viví, en todo sentido. Hasta recuerdo con las ganas y ansiedad que uno esperaba el partido siguiente en ese Nacional B, que no fue fácil, que no fue un trámite, que hubo que lucharlo, que de la mano de Matías Almeida River siempre estaba arriba, pero luchaba con Instituto, un instituto donde jugaba Paulo Dybala, en aquel Instituto de Córdoba, lo recuerdo, donde estaba Quilmes, estaba Rosario Central, era un torneo difícil de ascender, y River siempre los primeros puestos, pero de repente perdía la punta, quedaba segundo, quedaba tercero. Entonces, bueno, no siempre tenían ascenso directo, iban dos al ascenso y dos a promoción. Bueno, finalmente logró el ascenso, el título y volver a la primera división. Me quedó también, un día lo conté, me quedó también muy grabado el día que comienza el campeonato en la primera división, que comienza el torneo, que empiezan a jugar Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán. Bueno, Huracán creo que había descendido. Comienzan a jugar los equipos de la primera división de Argentina. Y River no estaba. O sea, River jugaba en otro campeonato. Y uno acostumbrado a que siempre estaba presente, también fue un golpe duro. Eso fue un golpe duro y difícil, decir, comenzó un campeonato y no estamos. Vemos la tabla de posiciones y no estamos. No era fácil digerir esa parte. Pero bueno, es lindo contarlo y no lo tengo como una mala experiencia. Son de esas vivencias que uno tiene como hincha. De ese amor que para uno es directo, el equipo con uno, ya está, independientemente de la gente, lo que opina el resto, y como tal, yo soy muy de ser muy hincha de River, pero en una línea directa, no importa lo que dicen hasta otros hinchas de River, o hinchas de Boca, o hinchas de otro equipo, no importa, me importa el sentimiento que yo tengo con River, y lo disfruto, y hasta en la derrota, que uno a veces tiene esa bronca, también disfruto, porque digo, qué bronca que tengo, y a uno le cuesta digerirla, pero uno dice, hay un mañana, hay una revancha, y esta bronca se va a transformar en la alegría de aquí a una semana, o quizás a veces en menos días. Pero bueno, espero haberle respondido, Henry, a su pregunta. Señores, manden sus mensajes, @PereiraESPN, también en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, perdón, PereiraESPN, Pereira con Y, también se pueden comunicar con nosotros. Así concluimos. Esto fue Es Así y Punto.